Las voces de los protagonistas en la FM.
Son las 7 de la mañana, 29 minutos, y saludamos a esta hora al general Luis Emilio Cardoso Santa María, el comandante del Ejército Nacional de Colombia. Tan pronto se conocieron los hechos que acontecieron en el Guaviare, sobre los cuales hemos venido informando desde ese momento, el comandante del Ejército ordenó el desplazamiento inmediato del jefe de operaciones de la institución al sitio donde ocurrió este ataque, además del despliegue de tropas en apoyo a sus hombres y la activación de todas las capacidades de inteligencia, movilidad aérea y actividades operacionales en la región para reforzar la maniobra militar. ¿Qué ha sucedido desde entonces, general? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juan. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo. Y para los oyentes, lo que ha sucedido, pues tú sabes, esta situación la estamos manejando desde la madrugada del día de ayer, una situación muy lamentable que condenamos, este acto criminal que realizó el bloque Jorge Suárez Briceño, en cabeza del Frente John Linares, la compañía Isaías Carvajal, estos pertenecen a alias Calarcá. Y también quiero, antes de explicar detalles sobre el hecho, enviar un mensaje de condolencia muy especial a las familias de nuestro sargento, de nuestros soldados asesinados en este evento. Juan, lo que sucedió fue que hay una AETCR, que son las antiguas espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Estas fueron unos sitios especiales que se crearon en la negociación que se hizo con las FARC en su momento. Y desde el 2017 vienen estas AETCRs, algunas fueron suspendidas, otras se mantienen. En este momento todavía mantenemos 23. Y este pelotón, que es un pelotón de 34 hombres, estaba precisamente haciendo una exfiltración desde ese sitio, porque su responsabilidad era proteger la vida de 94 firmantes que todavía permanecen en ese sitio de concentración. En ese desplazamiento que estamos haciendo desde esa AETCR de Charras hacia San José del Guaviare, pues es donde se presenta la emboscada, con este saldo lamentable de 6 de nuestros hombres asesinados. Todavía tenemos un hombre desaparecido y desafortunadamente pues aquí vemos el incumplimiento total de esta estructura ante la generosidad que el gobierno nacional les ha hecho de no hacer operaciones ofensivas contra ellos desde hace ya más de 700 días.
Después de estos episodios, ¿eso se va a mantener, general, o se va a revisar la situación con ellos? Como usted lo ha dicho, pareciera que la moneda de cambio a la generosidad del Estado en su planteamiento de paz total es la violencia, la crueldad y el asesinato de nuestros soldados.
Sí, Juan, en este momento lo que hay escrito es el decreto 0448 del 17 de abril del 2025, que establece ese cese de operaciones ofensivas hasta el 18 del presente mes. Me imagino que hoy se revisará esta situación debido a la complejidad de los hechos que sucedieron y allí se tomarán las decisiones que correspondan.
General, para quienes nos escuchan, no es tan claro, digamos, porque no son expertos muchos en términos militares. Operación ofensiva versus las otras operaciones. Después de que han asesinado a los soldados, ¿qué se considera una acción ofensiva y qué no se considera una acción ofensiva? Si ustedes saben dónde van esos criminales, dónde van esos terroristas, los mismos que los atacaron, ¿ustedes los pueden atacar?
La legítima defensa está. La legítima defensa es que si atacan una unidad, pues la unidad tiene que defenderse con lo que tiene, con sus capacidades. Una operación ofensiva quiere decir que se define un objetivo y ese objetivo, sobre ese objetivo se ataca. En este momento, así tengamos nosotros el objetivo, no podemos hacerlo porque ese es precisamente lo que en el decreto se suspende. Es decir, O sea, hay una inteligencia, hay un objetivo, no se puede atacar si esa estructura no está en flagrancia, si no está atentando contra la población o contra las tropas, no se podría atacar.
Ni siquiera frente a los que asesinaron a los soldados, general, ni siquiera, porque digamos que hay toda una discusión sobre cómo se adelantan los procesos de paz, pero le pregunto los detalles técnicos. Si en este momento a usted le dicen, inteligencia acaba de detectar que están en este paraje los mismos que mataron a nuestros soldados, ¿ustedes no pueden hacer nada?
De acuerdo a lo que está en el decreto, Juan, no podríamos hacer nada. Tendría que suspenderse ese decreto para nosotros poder hacer esa operación ofensiva sobre esa estructura.
¿Y hay algún movimiento para suspender ese decreto ahora en la persecución contra estos criminales, o toca esperar hasta el 18 de mayo? Porque lo que mucha gente dice es, ¿por qué? Porque amamos a nuestra fuerza pública, general. Esto se lo pregunto desde el respeto por la fuerza pública, desde el amor por la fuerza pública, desde la indignación por la muerte de nuestros soldados. Quedan impunes, no se puede hacer nada. ¿No será que se podría levantar ese decreto?
Juan, muchas gracias por ese apoyo que siempre has tenido con la fuerza pública. Esa solidaridad es muy importante para nosotros. Este es un tema que se definirá en el Consejo de Seguridad y Paz en el día de hoy, y pues usted sabe que esa decisión le corresponde al señor presidente.
Don William Calderón, usted tiene preguntas.
Sí, general, buenos días. Yendo un poco más allá de la coyuntura, quisiéramos saber qué pasó con la inteligencia. ¿Había algún tipo de alerta de que esto pudiera haber ocurrido? Y si es así, ¿qué tipo de medidas tomaron ustedes para prevenir un ataque como el que hemos visto que han sufrido estos militares?
Bueno, en la zona cercana al sitio donde se presentaron los hechos, que es la vereda de Guanapalo. Eso queda al oriente de San José del Guaviare, aproximadamente 60 kilómetros. Se venían presentando cerca de ese sitio unas confrontaciones entre las estructuras de Mordisco y las estructuras de Calarcá. Ellos están tratando el uno de ingresar a un territorio y el otro tratando de mantenerlo. Precisamente esas confrontaciones lo que generan es desplazamiento de población civil. Allí hemos tenido el conocimiento de esas confrontaciones, hemos tenido que ingresar a esas zonas para evitar el desplazamiento de población, que es la que al final sufre estas confrontaciones porque queda en medio de las balas, pero esa no era la situación en este momento. Este era un pelotón que venía descendiendo de cumplir una misión de seguridad precisamente para los firmantes de paz. Y en ese proceso de exfiltración hacia San José del Guaviare, a salir de permiso por haber cumplido ya su tarea y su ciclo de operaciones, pues es que son objeto de este ataque criminal.
Pero general, uno sí se pregunta por qué no se pueden anticipar este tipo de ataques. No, antes uno veía que había interceptaciones de comunicaciones todo el tiempo y digamos, se podía desde el ejército evitar porque se sabía que iba a haber estos ataques aquí o allá. ¿Qué es lo que está faltando para que este tipo de acciones criminales se puedan prevenir?
Bueno, Darcy, mire, nosotros en esta Semana Santa pudimos anticiparnos a 147 eventos terroristas que iban a ser a nivel nacional, no solamente las estructuras de Calarcá, de Mordisco y el ELN. Pero sin embargo, hay eventos que no se pueden anticipar. Esta era una unidad que venía descendiendo, ya lleva varios días en movimiento, haciendo unos movimientos todos los días, y no se preveía, no se tuvo la información de que fueran a ser objeto de ataques. Pero efectivamente eso fue lo que sucedió. Todo no se puede anticipar, y menos una organización como esta que en este momento pues lleva más de 700 días sin operaciones ofensivas contra ellos, precisamente porque están en un proceso de negociación con el gobierno. Pero efectivamente sí, la inteligencia está es para anticipar, y aquí en este proceso no funcionó. Nosotros tenemos equipos en el terreno y tenemos la inspección del ejército verificando qué sucedió, y se tomarán las decisiones que correspondan una vez se hagan las investigaciones.
General, es que usted hablaba en una de las respuestas anteriores de generosidad, y uno sí siente que el gobierno y las fuerzas militares han sido exageradamente generosas con los grupos armados ilegales. Todas las semanas tenemos que hacer estas entrevistas por hechos como el de San José de Guaviare, pero también en el Chocó, paros armados, en Catatumbo, en el Cauca. Es decir, ¿ustedes no ven que hay una pérdida del control territorial en Colombia, que la política de defensa no está funcionando hoy?
Bueno, nosotros cumplimos la misión constitucional de proteger a los colombianos, de desarrollar operaciones en todo el territorio nacional. Las operaciones que nosotros desarrollamos son ofensivas, defensivas, de estabilidad y de colaboración a la autoridad civil. Esas son las cuatro acciones en las que nos enmarcamos nuestro actuar. Las decisiones sobre los procesos de paz, sobre los diálogos, son decisiones políticas y obedecen a los gobiernos. Cada gobierno tiene un proceso, busca la paz de diferentes maneras, pero eso no le corresponde a la institución militar definirlo. Nosotros estamos cumpliendo la misión constitucional, y en el desarrollo de esa misión constitucional pues se presentan este tipo de eventos lamentables. Unos son de victorias, otros son de fracasos, como en este caso. Y pues nos corresponde es estar siempre al lado de nuestros soldados, de nuestra gente, dándoles fortaleza y saliendo adelante, porque estos son es un combate. No, aquí no se ha perdido una batalla y mucho menos una guerra. Es un combate donde se tuvo una situación adversa, pero nosotros tenemos que seguir avanzando, porque la misión constitucional de proteger a los colombianos es inquebrantable y nuestros soldados estarán siempre ahí listos para cumplir la Constitución y la ley de Colombia.
General, ¿qué tanto ha golpeado la capacidad operativa de las fuerzas militares la limitación o la suspensión del software Pegasus, que lo denunció hace ya algunos meses el presidente Gustavo Petro en una alocución televisada? ¿Ha diezmado la capacidad de nuestras fuerzas militares en materia de inteligencia?
Pues mire, yo quiero decirles que la dinámica operacional del ejército no se ha menguado. Nosotros seguimos haciendo operaciones a nivel nacional. Este es el único ejército de América que tiene tres combates al día. Nosotros lo que va corrido del 1 de enero al 27 de abril, hemos afectado las estructuras criminales en 4.368 afectaciones. Se han entregado voluntariamente 28, se han sometido 320, se han capturado 3.934, han muerto en desarrollo de operaciones militares 86 bandidos de diferentes estructuras. Entonces la dinámica operacional del ejército es permanente y continua, y lo que hay que decirle a los colombianos es que estamos haciendo un esfuerzo inmenso por poder llevar seguridad a los diferentes territorios. Aquí también quiero, y me da la oportunidad usted de decir, que la juventud colombiana está siendo objeto de un reclutamiento forzado miserable. Ya en lo corrido del año llevamos 144 niños recuperados menores de edad por parte del ejército de estas estructuras, y lo que estamos viendo es que cada día los cabecillas de estas estructuras y los integrantes de estas estructuras son menores de edad, gente muy joven que se está metiendo a estas estructuras criminales, donde el único futuro que tienen es la muerte o la cárcel.
General Cardoso, ustedes rechazaron la presunta participación directa de civiles en este ataque. ¿A qué se refieren exactamente y qué saben al respecto?
Bueno, en el escenario de combate que se presentó allí, en la zona rural de San José del Guaviare, especialmente en la vereda Guanapalo, en las confrontaciones que se realizaron allí, se presentó un personal civil con camisetas blancas una vez empezaron las aeronaves a sobrevolar la zona. Eso precisamente era para evitar el apoyo de fuego de las tropas de tierra por parte de nuestras aeronaves. Esa es una estrategia que usan los bandidos, precisamente porque saben que nosotros no vamos a disparar contra civiles. Entonces allí hay una situación compleja, porque estas civiles con camisetas blancas hicieron presencia en un sitio de combate. Eso no es normal. El instinto de supervivencia de un ser humano cuando hay un combate es protegerse, es esconderse, es cubrirse, y no ir al sitio donde se están presentando esas confrontaciones. Esa población instrumentalizada estuvo allí y lo que hace es precisamente evitar que las unidades de apoyo puedan hacer acciones contra estas personas que hicieron ese ilícito. También lograron con esa presencia sacar el material de la zona, sacar el personal de soldados y llevarlos a 4 kilómetros de allí. Todo eso lo hicieron precisamente con la utilización de la población civil, que lo que podemos apreciar es población instrumentalizada que llevan allí las estructuras armadas precisamente como escudo humano para evitar ser objeto de ataque por parte de nuestras unidades.
Han escuchado ustedes la voz del general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional. El general sabe, nuestros oyentes saben, que aquí tenemos un enorme respeto por la fuerza pública y que estas preguntas las hacemos porque sentimos que la fuerza pública, la tropa, los uniformados de Colombia deben ser apoyados sin vacilación. Y cuando sostenemos desde aquí que, por ejemplo, ese decreto que le impide a la fuerza pública una operación ofensiva contra estos asesinos, terroristas y narcotraficantes, lo hacemos es porque sentimos que a nuestra fuerza pública hay que defenderla, que no pueden quedar impunes esos ataques y que quienes están llevando el bulto, además de nuestros uniformados, son los menores, los niños y la población civil, que queda victimizada ante un escenario que se convierte en impunidad si no los pueden atacar. General, eso lo digo yo, no lo dice usted, pero lo digo por esa convicción acerca de cómo tenemos que defender a nuestra fuerza pública. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de comunicar e informar a los colombianos lo sucedido. Seguimos trabajando incansablemente por este país.
7:46 minutos. Muchas gracias, general. Sí, se informa que un grupo terrorista como es este mata a los soldados. Están los cadáveres. Aparte de eso, ocupan el territorio al instante, lo que uno habría esperado, William, al instante. Es que se firmara un decreto autorizando una operación ofensiva contra esto, no el Estado manicruzado. Matan a nuestros soldados y ustedes lo acaban de oír de la voz del comandante del ejército. Esto no es una especulación, esto no es una ficción. Oyeron las palabras claras del comandante del ejército. Solo puede haber legítima defensa en el momento. Los mataron, los asesinaron y están huyendo por la zona. ¿Qué puede hacer el ejército de Colombia? Nada. ¿Cómo es posible que no se haya levantado ese decreto? ¿Cómo es posible que ante el cadáver de nuestros soldados el decreto siga intacto? Ojalá en ese Consejo de Seguridad, ojalá tengan la capacidad de reacción, porque claro que todos queremos paz y todos queremos que haya reconciliación, pero la moneda de cambio no puede ser la vida de nuestros soldados. Las muertes quedan impunes y estos se vuelan y el ejército, nada, que los saluden a lo lejos porque no pueden actuar, y el decreto sigue vigente.
El señor Calarcá, el responsable de todas estas matazones, entonces es el gestor de paz, ¿no? Y todavía nos acordamos de cuando lo detuvieron y lo dejaron libre al señor.
Es que yo entiendo que se intenten caminos políticos de negociación de paz. Lo que no entiendo es que el cadáver de nuestros soldados no merezca una reacción inmediata para modificar un decreto que tiene maniatada la fuerza pública, William.
Es tan claro como esto. Hoy el general Cardoso, el comandante del ejército, perfectamente podría tener información de sus unidades de la ubicación exacta de estos delincuentes que mataron a nuestros 6 soldados y no puede operar. Es decir, tenemos una fuerza pública maniatada. No hay manera de que operen independientemente de si tienen o no las capacidades en este este momento. Pero a esto súmele, don Juan, lo que ha sido históricamente el manejo que se le ha dado a las fuerzas militares en este gobierno. Recuerde que a la llegada del presidente Petro en agosto de 2022 hubo un descabezamiento de más de 60 generales y almirantes, es decir, quienes tenían el know-how, el conocimiento y la experiencia en las fuerzas militares fueron descabezados desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Y lo que mencionábamos en la inquietud que le planteamos al general Cardoso, técnicas y elementos y herramientas de inteligencia como Pegasus seguramente han incidido en la afectación de la inteligencia en las fuerzas militares en Colombia.
Pero es que, don Juan, si hay una política en el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro que hasta hoy haya sido un completo fracaso, es la de la paz total. Uno puede ver resultados y moderarse en algunos otros temas de las apuestas del gobierno, pero en la paz total no hay una sola decisión hasta ahora que haya funcionado en alguna región del país. Por el contrario, lo que vemos es recrudecimiento del conflicto, cómo se han reposicionado los actores, han crecido en poder y en control territorial, en manejo de armas, en el negocio del narcotráfico. La paz total es un fracaso.
Son